Ajá, vale, estupendo, me alegro. Bueno, entonces, Frank Kupka, que es un checo que vive en París, desarrolla su actividad en París y que también va a hacer una abstracción con componentes geométricos, pero la coletilla o el coletilla es de autor, es que con esa combinación geométrica busca un efecto poético. En cierto modo, un lirismo que no estaría muy lejos de que persigue de Candide. Aquí hay un interés. Bueno, hay una geometrización mayor en algunos casos. Y en otros vemos cómo se le da importancia al color a través un poco como de la experimentación con sus propiedades físicas, más que con sus propiedades psicológicas, que sería más aplicable a un Kandinsky. Ejemplo, vemos divisiones de colores, de tipo de, pues, experimentaciones de carácter físico, ¿no? Vale. Esta obra se titula Fuga en dos colores, la de la izquierda, es de 1912. Es una obra con referencias musicales, lo que nos recuerda de nuevo Kandinsky y sus asociaciones musicales con el color, la sinestesia, etc. Y la obra de la derecha se titula, es de un año después, 1913, y se titula Primavera Cósmica. Veis que la primera hace referencia tema musical y muchas veces veíais como los títulos musicales redundaban en el concepto abstracto de la pintura. En el caso de la obra de la derecha ya se apela a algo más concreto dentro de lo abstracto, que es el concepto de primavera, pero al fin y al cabo sigue siendo un título lo suficientemente abierto como para no suponer una alusión a algo real, a un objeto del mundo real, y por lo tanto no es una obra figurativa. Vamos a seguir viendo obras abstractas. Pero ahora nos vamos a meter en el ámbito de estilo y del neoplasticismo. Estamos mencionando ya al hablar de arquitectura. Vamos a hablar de Mondrian concretamente. Fijaos, Mondrian, entre los años 1913 y 1916, nos ofrece obras como esta, o como esta, donde decolorados, que suponen un cierto aplanamiento del cubismo, ¿no? Es como un cubismo aplanado, con ese perfilado negro que va separando los planos, con una marcada tendencia y a la los colores se van aplanando también con respecto a lo que veíamos en el cubismo. Se van uniformizando, volviéndose puros y restringiendo, sobre todo, restringiendo a los tres colores primarios, el rojo, el amarillo y el azul. Vamos a avanzar. Hacia 1921 ya alcanza el rigor geométrico, digamos que depura esos planteamientos, esos primeros planteamientos que hace, y nos encontramos con obras como esta composición en rojo, amarillo, azul y negro, es decir, los colores que veíamos antes, pero sometidos a un mayor rigor geométrico. En este momento ya no vemos líneas sueltas. Todas las líneas, todas las ortogonales se conectan en ángulo recto con la vecina. Son obras sencillas, pero muy meditadas al mismo tiempo, que condicionan, bueno, conectan con el espacio circundante también y condicionan la forma en que lo vemos. Geometrizan también el espacio en el que se sitúan. Funcionan, en cierto modo, como un elemento que modula y que ordena el espacio. Es una abstracción muy diferente de la de las formas orgánicas, de las formas orgánicas que usaba Kandinsky en su primera época. Formas sinuosas. Pues aquí no las tenemos. Se hace un estudio minucioso, además, de la posición de cada color. Mondrian no es arquitecto. El estilo que desarrolla, la escuela que desarrolla, es lo que él denomina el neoplasticismo. Sin embargo, se ciñe a las artes plásticas. Sin embargo, su obra tiene una dimensión arquitectónica muy fuerte que inevitablemente pues, se va a proyectar en la arquitectura del movimiento moderno. Sobre todo esa preponderancia de la ortogonalidad, esa devoción por el ángulo recto y por la superficie limpia, uniforme. Se ha asociado a nivel psicológico este tipo de obras, como veíamos el otro día al compararlo con Pollock, pues con una mentalidad rigurosa, con la mística protestante, con la disciplina, con el trabajo constante. En fin, son connotaciones que podemos aplicar a este tipo de obras. Donde la asociación se lleva a cabo a través del impulso, de formas orgánicas realizadas sin meditación. Estas son obras, al contrario, muy meditadas. Podemos decir que son simples, podemos decir que las hace un niño, podemos decir descalificar de todas las maneras posibles. Pero hasta este momento, y en todo caso, son obras que derivan de experimentos y de una meditación. Importante. No son obras que se asociables a un concepto artístico inclusivo. No son obras que se puedan asociar a sentimientos. Son obras de marcado de connotaciones racionales, muy racionales, frías. Bueno, el nombre neoplasticismo, con que pondríamos un ensayo que se publica en la revista De Stijl, y precisamente De Stijl es de lo que vamos a hablar ahora un poco, que es un grupo asociado a una revista que hace público un programa en 1917 en la revista que lleva este nombre. De Stijl. Pero es un grupo en el que ya llevaban tiempo trabajando Van Doesburg y el que acabamos de tratar a Mondrian, ¿no? Dentro de Stijl se va a consagrar como elemento básico el cuadrado, el cubo y, en cuanto al cubismo, los colores primarios más el blanco y el negro. Luego nos encontraremos otro manifiesto en 1918 donde al que se incorpora el arquitecto Gerrit Rietveld, del que hablamos también el otro día. Recordad que vimos algún edificio asociado con De Stijl. Y de Van Doesburg es esta obra de 1928, que también tiene un título musical, se titula Composición. A ver si me la carga, que a mí me tarda un poco en cargar. ¿Veis? Esta composición 11 de 1918 ofrece elementos similares a los que maneja Mondrian en cuanto a esos campos de color uniforme y geométricos, pues, todos ellos. En este caso sí tenemos ausente las fronteras entre los diferentes elementos geométricos a través de esas líneas negras que son las líneas. Esta obra ya también en 1920 a ver si la carga. Las formas geométricas las pega unas a otras, pero de nuevo tenemos ausencia de línea. Una reducción cromática notable, colores planos, uniformes, sin gradaciones de ningún tipo, obras absolutamente planas basadas en elementos geométricos ortogonales. Otras dos obras de Van Doesburg son estas dos de los años 30. Efectúa un pequeño cambio sobre sus proyectos anteriores y lo que hace. Es desplazar el eje. Incluye la línea negra por un lado, y por el otro, las formas geométricas, como si fuesen elementos independientes. Es un concepto de magia, pero no superpone los campos de color a las líneas. Y en el caso de la obra de la derecha, incluso la parte lineal, la parte de la línea se disloca con respecto al eje ortogonal, al eje arriba, abajo, izquierda, derecha, y al mismo tiempo está dislocado con respecto a las figuras geométricas que nos encontramos detrás, que tampoco corresponde. Cuyo eje tampoco corresponde entre ellas. Son diferentes variaciones sobre ideas similares. Juegos geométricos a partir de unidades lingüísticas similares y compartidas, ¿no? Pero en todo caso, en función de un arte abstracto y que no representa absolutamente nada del mundo sensible. Mondrian, en los años 30 y 40, sigue haciendo de las suyas y nos sigue planteando este tipo de obras ortogonales, en este caso con una única casilla de color azul. Esta es una obra de 1935, composición en azul. Ah, vale. Sí, perdonad que os estoy leyendo. Te estoy leyendo ahora, Fabiana. Los varios cubismos. Además del cubismo que hemos visto, que es el tronco principal, el de Picasso, el de Braque, el de Juan Gris, vemos ensayos y derivaciones del cubismo. Sin ir más lejos, esto puede ser una derivación del cubismo, resignificado y llevado a la abstracción, porque el cubismo es un arte figurativo, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero, por ejemplo, veíamos que en el caso del cubismo de Delaunay, el cubismo órfico, pues nos ofrecía una variante muy colorista, muy interesada por la luz. También es una vía para llegar a la abstracción. Y por otro lado, también hablaremos de cubismo cuando hablemos de Malevich y su suprematismo. Hablaremos ahora. Pero bueno, el cubismo propiamente dicho es el que hemos mencionado al hablar de Picasso, de Braque y de Gris. Las otras cuestiones son derivaciones del cubismo o artistas que partiendo del cubismo llegan a otros lugares. Pero claro, en el momento en el que llegamos a la abstracción, eso no es cubismo, ¿vale? El cubismo, ya decimos, por principio, por lo menos en la concepción que tienen Braque y Picasso, es un arte figurativo, un arte que quiere representar algo del mundo sensible, pero a través de una descomposición en facetas y a través de una visión multiperspectiva, rompiendo el punto de vista monofocal, ¿no? ¿Quieres alguna matización más o más o menos te referías a eso? Cuéntame. Que no sé si te referías a eso exactamente. Fabiana, espero tu mensaje. Vale. Muy bien. Pues eso, seguíamos por aquí, composición en azul. Poco más se puede decir. En general, hay que conectarlo con eso, con un ensayo más de pintura abstracta, de raíz geométrica, evidentemente ortogonal, y que puede ponerse en contraposición con otras concepciones de pintura abstracta donde prima más lo impulsivo, lo emocional, si queréis, y no tanto lo racional, lo equilibrado y lo meditado. Quizá podría decirse que estas obras son tan meditadas como un bodegón holandés barroco, ¿no? Pero desde un punto de vista mucho más, con un resultado mucho más simplificado. Es decir, la simplificación en el resultado final no quita que no va reñida con el hecho de que sea una obra muy meditada, muy equilibrada, muy estudiada, ¿no? Las diapositivas que tengo, me sale una marquita roja aquí. No sé por qué. No sé si es un defecto que viene del PowerPoint que hice. No le hagáis caso. Es que ni siquiera sé si la veis vosotros. Aparece como una cruceta de color rojo. Bueno, sigo avanzando. Seguimos con Mondrian. Pero estas obras nos remiten a su periodo mayor, a principios de los años 40, en donde va a reformular un poco su obra en función, y aquí viene la gracia del asunto, de la experiencia sensible empírica de lo que son las ciudades americanas, de sus planimetrías, de su funcionamiento, sus arterios. Llama la atención porque una y otra vez los estudios nos hacen referencia al tema de la conexión con las Américas. Está ahí detrás el elemento abstracto podría flaquear, podría considerarse que flaquea hasta cierto punto. En todo caso, el objetivo final de estas obras no es la representación, ¿vale? Es llegar a algo nuevo, aunque ese elemento esté de fondo, ese elemento de las ciudades americanas, etcétera, sus calles, esté de fondo ejerciendo, pues digamos, una inspiración. Pero el objetivo final es un arte no representativo. Vemos aquí su obra en la parte superior izquierda, su obra Broadway Boogie Woogie de 1942, que es una obra que se plantea también a base de líneas ortogonales, que prácticamente nos recuerda a píxeles de un videojuego primitivo, de colores puros. Los colores que sigue manejando siguen siendo los mismos, pero se renuncia en este caso a las líneas negras. Y bueno, en cierto modo, pues podemos ver ahí reflejado ese concepto de los habitantes que pululan por la ciudad, ya sean vehículos, ya sean personas, de diferentes colores, alrededor de manzanas ortogonales. Que ahí se representan delineadas en amarillo. Su última obra, que es de 1944, tiene un nombre muy parecido al anterior, también está dentro de este ámbito estadounidense, se titula Victory Boogie Woogie. En lugar de Broadway Boogie Woogie, Victory Boogie Woogie. Y nos plantea algo muy similar, una malla ortogonal multicolor a base de cuadraditos o de píxeles, que a su vez se sitúa sobre un lienzo situado, colocado oblicuamente. Es el único elemento de toda la composición que se gira. Su eje se gira 45 grados, de tal manera que el perímetro del lienzo es el único que queda dislocado, formando diagonales. Este cuadro os lo podréis encontrar representado en algunas ocasiones con el lienzo situado en paralelo al suelo. De tal manera que es el contenido del cuadro el que aparece diagonal, ¿no? Oblicuo, ¿no? Bueno, pues es un elemento que forma parte del juego geométrico que nos plantea Mondrian. Cambiamos de territorio y nos vamos a Rusia y vamos a hablar del suprematismo, un arte que en principio se define como un arte individual e independiente, que es definido por un nombre propio. Concretamente hablamos de Casimir Malevich, que es un autor que en principio alcanza el suprematismo a partir de ensayos sobre el cubismo. De hecho, pues viene a formar parte de lo que es la escuela cubista rusa. De todas formas, luego veremos otro movimiento, el constructivismo, lo mencionábamos el otro día, en donde veremos de una manera más patente cómo la vanguardia artística se alía y se conecta directamente con la política. Algo que en otras vanguardias no habíamos acabado de ver, esa conexión con la política. Bueno. Esta obra de Malevich se titula El afilador de cuchillos, es de 1912. Acordaos de Delaunay, sus primeras obras de la Torre Eiffel. Decíamos que aquello tenía conexiones cubistas y que no era abstracción. Pues lo mismo podemos decir aquí. Lo mismo podemos decir aquí. Se trata de una obra figurativa que tiene componentes cubistas y futuristas. En la medida en que se le descompone la figura en diferentes facetas, forzando una visión multiperspectiva, y al mismo tiempo también recoge en buena medida el concepto de dinamismo. Es una representación del movimiento también. Vemos de algún modo cómo ese afilador gira esa rueda de afilar, y lo vemos prácticamente mover sus brazos manipulando el cuchillo sobre la rueda. Podemos apreciar fácilmente su cabeza, sus brazos, sus manos, sus pies, sus piernas, y todo ello está descompuesto en diferentes facetas en función de un concepto multiperspectivo, tanto en lo espacial como en lo temporal. Tanto en el concepto espacial como del movimiento. ¿Qué pasa? Que llegado 1916, Malevich define lo que él denomina suprematismo a través de obras como esta. Este es el suprematismo número 56 de 1916 y se trata de obras ya abstractas, estrictamente basadas en la geometría, en las formas geométricas y en los juegos cromáticos. Digamos que lleva a cabo un proceso simplificador que reduce el cuadro, reduce la pintura a formas geométricas simples, que en última instancia nos llevan a obras como esta, que ya es un poco el no va más. Cuadrado blanco sobre fondo blanco, de 1918. O sea que vemos cómo de nuevo plantea un juego geométrico entre dos figuras que prácticamente tienen el mismo color y donde la que está situada, donde la más pequeña se sitúa ligeramente en oblicuo, ligeramente girada y con un perfil muy tenue. Vamos ahora a hablar del constructivismo dentro del ámbito ruso también. Decíamos el otro día que el constructivismo es un arte que tiene un propósito social y un componente utilitario importante. Entre comillas, esa es la intención. En principio, es un arte que pretende servir al pueblo y a los valores de la revolución. Se conecta con la política, conecta la vanguardia artística con la política. Y así es como se concibe la obra del Monumento a la Tercera Internacional, que veíamos el otro día, de 1920, realizado por Tatlin. Tatlin también, además de la obra que os mostraba el otro día, también realiza obras escultóricas, entre comillas, a través de esta nueva técnica que se denomina el ensamblaje. Son obras relivarias, obras que se pueden considerar relieves, que realiza a base de ensamblar diferentes desechos. O sea que la conexión con Picasso y con el cubismo sintético, los collages del cubismo sintético, pues es bastante evidente. Pero es que además de las obras en relieve, nos encontramos con algunas otras que emergen todavía más de la superficie del muro y que se convierten en auténticas esculturas, como ese relieve de ángulo, que es también de 1914. Tenemos otro ensamblaje realizado a partir de objetos de desecho, de objetos industriales sin uso, que no han sido fabricados propiamente por el propio artista y que probablemente estuvieran tirados en la basura, y él lo recompone para crear una obra escultórica mediante ellos. Digamos que con este tipo de obras, fijaos que por primera vez en toda la clase de abstracción hemos mencionado ejemplos escultóricos, pues este tipo de obras de alguna manera están definiendo una nueva estética que pretende definir un poco la cultura visual de la nueva URSS, ¿no? Pero esta concepción revolucionaria del arte a nivel de la renovación por completo de las formas y bueno, y de estos ensayos abstractos, pues al final es sustituida a final de los años 30 por una vuelta a un arte más burgués y tradicional, tanto en arquitectura como escultura como en pintura. Bueno, con esto terminamos la abstracción y pasamos al tema 5. ¿Queréis preguntarme algo? Vuelvo por aquí. A ver si no hay problemas técnicos. ¿Qué tal? ¿Me seguís? Fijaos cómo las vanguardias se van entrelazando unas con otras, utilizando técnicas que en muchas ocasiones pues, podrían pertenecer perfectamente al movimiento. Lo que pasa es que hay cuestiones de base, cuestiones filosóficas o cuestiones iconográficas que conectan con la ideología del momento, que son lo que permiten encasillar obras como esta dentro del constructivismo y no del cubismo. Y para ello también hay que tener en cuenta el resto de obras que lleva a cabo. De todas formas, dentro del constructivismo también hay paradojas y también hay reclamaciones. Acerca de cuestionamientos, controversias, acerca de la verdadera utilidad de determinadas obras. Por ejemplo, la obra del Monumento a la Tercera Internacional recibe críticas en la medida de que se considera, hay quien considera que la arquitectura o bien es funcional o bien es el arte por el arte, pero ambas cosas a la vez es problemático. Y entonces, elementos como ese, pues también ponen de relieve pues, cuestiones paradójicas, ¿no? En todo caso, lo que se está intentando hacer es asociar la imagen de la nueva república, de la nueva URSS, del nuevo Estado, con una nueva estética, una estética de vanguardia moderna que renuncie a las tradicionales formas de la cultura burguesa. Contadme algo. Y después pasamos al dadaísmo y al surrealismo. Sí, ¿quieres que hable algo más sobre Malevich? A ver, ¿sobre qué? concreto? ¿Hay algún aspecto que te... Lo de blanco, de blanco. Vamos a volver a la imagen. En realidad, el planteamiento de Malevich no es como el de los constructivistas. Ya decíamos que el suprematismo es un arte de perfil más individual, independiente, y de hecho, prácticamente se asocia a esta figura, es decir, el suprematismo de Malevich. Y vamos a ver lo que de algún modo se marca Malevich como objetivo es depurar la forma hasta un punto en que no pueda depurarse más. Y esto es lo que supone al final este blanco sobre blanco, este cuadrado blanco sobre fondo blanco. Pero al mismo tiempo es una abstracción la de Malevich que conecta un poco con esa visión, con esa abstracción fría, racional, del neoplasticismo. Si por ejemplo comparamos estos cuadrados con los cuadrados que realiza Rothko en los años 60, hablamos también de abstracción, ¿eh? Bueno, podemos pegar un pequeño salto, ya que no vamos a llegar a esos años 60. Podemos hablar un poco de Rothko y de bueno, lo decíamos el otro día. Vaya, ya se me fue el nombre. Dentro del expresionismo abstracto de los años 60 tenemos dos movimientos fundamentales, que es el Action Painting y el Color Fields. El del Color Fields, que es el de los campos de color, es el que a menudo se asocia con Rothko, que muchas veces nos va a presentar como Malevich campos, o sea, figuras geométricas figuras geométricas de color uniforme sobre un campo de color también de color uniforme. Sin embargo, frente a este arte frío, racional, que básicamente intenta experimentar con la forma hasta el punto de depurarla al extremo, llevar la pintura, convertir la pintura en un puro juego de formas geométricas. En el caso de Rothko, lo que nos encontramos es la geometría para mostrarnos efectos expresivos. La abstracción conectada con lo expresivo, con el sentimiento y con la emoción. En ese sentido, Rothko sí que se puede. Se me acaba de venir a la cabeza. Rothko se contrasta con Pollock en la medida en que sus obras, en vez de ofrecer campos de color, las obras de Pollock son a base de manchas, a base de golpes de pincel. Y por eso se asocian al action painting. Es decir, el arte, en ese caso, está especialmente vinculado a la acción en sí de pintar y no tanto al resultado de lo que se pinta. Pero no sé qué más decirte, de Malevich. ¿Qué te parece? Yo creo que es la primera obra que plantea una simplificación semejante, porque lo que habíamos visto de Mondrian todavía jugaba con líneas, todavía jugaba con colores, y en este caso no hay color. dejarnos claro que la figura de otra figura. Pero tiene que ser un logro, un planteamiento dentro de lo que viene siendo una abstracción geométrica. ¿Queréis que empiece hablando un poco de dadaísmo o intento concretaros algo más de esto? Bueno, pues voy a pasar a Dada. Bueno, como habéis visto, la mayoría de los movimientos que tenemos hasta ahora, el constructivismo, son movimientos de preguerra o de durante la guerra europea, ¿no? Que dura del 14 al 18. Lo que pasa es que con el Dada llegamos al primer movimiento, que es un movimiento claramente de posguerra y que refleja mucho de ese desencanto o de esa depresión directamente que se produce entre los círculos artísticos después de la Primera Guerra Mundial. Es decir, hay un Unexpected disconnection, es lo que me ha dicho. ¿Seguís por ahí? ¿Me escucháis? Bueno, decíamos, estamos hablando de la edad y de ese estado de ánimo depresivo que se desarrolla en algunos círculos artísticos al llegar a la posguerra. Entonces, por primera vez, el Dada es una nueva vuelta de tuerca. Cada movimiento de vanguardia nos hace un planteamiento rupturista con algún aspecto concreto de la tradición anterior. ¿Y con qué nos hace el planteamiento rupturista el Dada? Pues nos hace el planteamiento rupturista con el arte mismo, con el concepto de arte. De alguna manera, el Dada lo que quiere es cargarse del arte. Todos los movimientos que habíamos visto, que hemos visto previamente, tratan de dar continuidad al arte, reformándola o lo que sea. Pero en este caso nos encontramos con un movimiento que se puede considerar prácticamente antiartístico y antiestético, porque está cabreado y está furioso con el mundo del que viene y quiere romper con todo. Al fin y al cabo, bueno, la Primera Guerra Mundial es un shock para dentro del ámbito intelectual europeo, que al final pues despierta muchas dudas sobre el género humano y sobre la capacidad de progresar, ¿no? Bueno, así lo define Tristan Tzara, de hecho, un estado de ánimo. Es un movimiento marcadamente antibelicista, que tiene sus orígenes en plena guerra mundial en el café Voltaire de Zurich. Sabéis, Suiza es un país que se mantiene neutral y en ese momento, pues, artistas como Hugo Ball lleva a cabo una serie de funciones en este cabaret Voltaire, donde va a emplear sobre todo la herramienta de la provocación. Va a ser la provocación el recurso básico que utilice para hacer arte o para hacer antiarte, ¿no? Otras figuras como el que ya os mencioné, de Samsara, que es un poeta rumano, colabora en la redacción de manifiestos y en la bueno y en definir un poco el perfil ideológico del movimiento. ¿Por qué Dada? Bueno, pues el nombre de Dada se defiende sobre todo como un nombre aleatorio. Es decir, nos da igual. A la mierda. Es algo que qué rabia, ahora no tengo más que problemas con la conexión. Bueno, oculto vídeo, como antes. Lo que os decía, no sé dónde os habréis quedado. Bueno, lo que decía es figuras como Hugo Ball, el Cabaret Voltaire en Zúrich, 1916, el uso de la provocación. Tristan Tzara, el poeta rumano, colabora en la definición ideológica del movimiento a través del manifiesto. Otros autores como Husserl defienden que el nombre Dada se busca, se define, o sea, se escoge por pura casualidad, se busca algo aleatorio. ¿Por qué? Porque da igual, porque están hartos. Otros autores dan relatos disparatados de la elección del nombre Dada. Algunos, por ejemplo, Hans Arp es otro de los miembros que se mueven en torno al Dada. Se comenta que en rumano Dada significa sí, pero al mismo tiempo es una palabra que tiene connotaciones infantiles, como una especie de balbuceo de bebé. Y a esto hace referencia a Ball, de hecho. Se puede conectar esa infantilización, ese concepto infantil con Kandinsky, con Klee, lo hablábamos el otro día, el arte de los niños, esa visión del arte que pretende eliminar todo poso cultural, digamos que barrer todo lo que hemos aprendido, desaprenderlo todo y volver a ser niños. Ese concepto también está ahí. Se rechaza el mundo adulto porque porque se considera un mundo senil, un mundo putrefacto. Bueno, este movimiento, el Dada, empieza como un movimiento literario, no es específicamente de artes plásticas, pero en el cabaret Voltaire empiezan a montarse exposiciones. Se exponen también obras de autores asociados a otros movimientos. Autores como Hans Arp, que lo mencioné antes, un autor franco-alemán, experimenta con ese concepto que os refería al hablar del nombre de Dada, el concepto de automatismo y aleatoriedad. Aquí lo tenemos, esta obra que se titula Forest, Bosque. Es de Jean Arp, cuidado. El nombre Hans Arp aparece a veces escrito como Jean Arp en su versión francesa. Bueno, pues podemos encontrar también en él algunas conexiones con Picasso, con Braque, sobre todo por la técnica del collage. Fijaos, bueno, ya perdí la flecha con estos reinicios. Vale, esto es un caso de ejemplo de collage, conecta con las técnicas empleadas por los movimientos, pero en este caso se utiliza, se vehicula a través del concepto aleatoriedad, a través del concepto automatismo, y esto también conectará con el surrealismo. ¿Veis cómo hay interrelaciones entre los diferentes movimientos? Este bosque de Jean Arp es madera pintada. Veis cómo los diferentes trozos de madera ofrecen colores uniformes. Bueno, y con el tiempo se produce el abandono de Zúrich y el centro de esta corriente se traslada a otros centros en el ámbito europeo y también en el ámbito estadounidense. El primer ámbito del que hablaremos, que nos interesa, es el ámbito alemán. En el ámbito alemán vamos a encontrar multitud de collage y de fotomontajes. Se juega en este ámbito con tipografías impactantes y también con alusiones al absurdo. Es decir, el Dada tiene muchas conexiones con el mundo del absurdo. La aleatoriedad y el absurdo van en muchos casos de la mano. El Dada lo estudiamos con el surrealismo porque van a tener también muchos elementos en común. Son vanguardias de connotaciones psicológicas fuertes frente a las otras vanguardias que tenían un planteamiento, un principio formal mucho más fuerte. El color, la forma. En este caso nos vamos hacia lo psicológico. Ya no nos interesa tanto cómo se pinta esto, cómo se delinea aquello, cómo se plasma el color. ¿Es un color uniforme o no es uniforme? No, en este caso además nos vamos a encontrar con muchos collages. La cuestión formal nos interesa menos y la cuestión psicológica va a tener mucha más presencia. Ahora, no podemos obviar la cuestión formal. En el caso alemán vemos que la presencia de estas grandes tipografías va a ser un denominador común. Esa obra de la izquierda es la portada de la revista Dada número 2. Veis esa especie de cien pies creado a través de una especie de muñecas, ¿no? De torsos de muñecas. Y la imagen de la derecha es un fotomontaje de Raúl Hosman, del que no tengo el título, pero bueno, es un fotomontaje que utiliza, de nuevo vemos tipografías enormes, impactantes, todos recortes en general de revistas, de publicaciones, que se recomponen formando un collage con un componente aleatorio bastante fuerte. Vamos a ver otro ejemplo nada más. Son i6, ya lo sé, pero porque a veces llego tarde, pues lo alargamos un poquito. Esta es la portada del libro de Kurt Tucholsky de 1929. Veis cómo, de nuevo, es un fotomontaje que hace referencia a esos gerifaltes alemanes, a esa alta burguesía alemana, decadente, putrefacta. Esto también se puede ver en obras de tipo caricaturesco como las que realiza George Grosz en este momento. Esa crítica a la sociedad alemana del momento está muy presente, y en este caso, en la obra de la derecha, es una obra de John Hartfield, que se titula Hitler, donde de nuevo vemos un retrato satírico de Alemania. Creo que el collage de la izquierda también es de Hartfield. El de la derecha, sin duda, pero el collage de la izquierda, aunque el libro es de Tucholsky, la obra, la imagen es de Hartfield. Bueno, y a la derecha pues no hace falta decir mucho más. Hitler vemos cómo aparece sacado de un recorte de revista, regando un arbolito, un roble, cuyas bellotas son obuses cubiertos por cascos alemanes. Cascos alemanes de los prusianos, Pickelhobes de estos, y cascos más modernos. Hace un poco referencia pues a ese afán militarista de Alemania que está regando esa figura de Hitler. O sea que el retrato crítico, vamos a ver, la obra crítica, la sátira, el retrato satírico es fundamental dentro de esta vertiente dadaísta alemana. tener una conexión fuerte con los problemas de la sociedad del momento. Y bueno, también veremos en Alemania conexiones con otros conceptos, como el concepto de máquina, pero ya hablaremos de él el próximo día. Bueno, ¿qué os parece? Lo dejamos aquí. ¿Tenéis alguna preguntilla? ¿Todo bien? Vale, bueno, pues el próximo día seguimos hablando de dadaísmo y después de surrealismo. Venga, pues cualquier cosa me escribís. Hala, que paséis buen fin de semana. Hasta luego.